Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, por motivo del Día del Profesor, que fue ayer, vamos a hablar de esas figuras que siempre quedarán en la mente de todos, los profesores y maestros. Iniciamos con una muy buena canción, Master of Puppets, de Metallica. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Me estoy riéndome porque pues, es muy chistoso escuchar Maestro de Títeres de la agrupación Metallica para abrir la reflexión que vamos a hacer hoy. Pero bueno, un saludo para todas las personas que nos están oyendo en este momento, o todas las personas que nos escuchan en diferido. Como siempre, pues trayendo acá los mejores autores, la mejor música y los mejores comentarios sobre todos esos temas que estamos conversando.
Y tenemos que agradecerle la propuesta musical al director del CLE, Juan Sebastián Ruiz, quien además de esta puso otras un poco más, paradójicas para el día de hoy. Y vamos a escuchar el saludo que nos envía la profesora Luz Elena.
Cordial saludo a los ciberoyentes. Buenos días al profesor Diego, al profesor Henry. En primer lugar, pues, dándoles un caluroso abrazo y un feliz día del profesor, estos días que seguramente seguiremos en celebración.
Gracias, maestra Luz Elena. Y yo pues les voy a hablar de varios, si alcanzamos a hablar de varios libros y películas, les voy a hablar de un pedagogo ruso, con motivo de esto del pensamiento crítico. Se dice que es el padre del pensamiento crítico, se llama Anton Makarenko. Vamos a hablar un poco de esta figura que ha sido en cierta medida incivilizada por el pensamiento crítico, que surgió ya después en la década de los 60 y demás, pero vamos a mirar estos orígenes de este tipo de pensamiento y este tipo de educación. También me gustaría hablar de una novela de Vladimir Volokov que se llama El Maestro de Historia. Es una novela, digamos, que también pasa desapercibida, aunque está en algunas de estas colecciones de grandes libros, de las que venden por acá 10.000, pero que antes sí tenían colecciones grandes donde habían varios autores como Huxley y demás. Y si alcanzo, pues hablar de algunas películas, una película danesa que se llama Una Más o Una Última Copa, que habla acerca de unos profesores que tienen una tesis muy, muy interesante acerca de cómo dar clase borracho. Y si alcanzo, una película un poco más comercial de Johnny Depp que se llama El Profesor. Con esto esperamos que sea un programa de su agrado. Esto es El Maestro.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando a Dead, Maestro.
Bueno. bueno, yo iba a iniciar por un lado, pero pues a raíz de las reflexiones que está haciendo Diego, esa introducción que nos hace Diego y pues esta canción también introductoria de Maestro de Títeres de la agrupación Metallica, que me hace pensar también en que la figura del maestro, que la estábamos celebrando el día de ayer y pues que nosotros, Diego, Luz Elena y yo, Henry Alexander Gómez, somos maestros, nos dedicamos a este oficio de hilar el discurso, hilar las palabras, abrir puertas, ¿no?, de discusión con los estudiantes. Pero hay que entender que el maestro es una figura ambigua, ¿no? Es una figura doble. Obviamente, pues creo que, bueno, tal vez gran parte de las personas siempre tienen, recuerdan ese maestro particular que le enseñó un punto de vista sobre algo, ¿no? Pero también tal vez recordamos más a los malos maestros, ¿no? Entonces, claro, hay que poner en una balanza, ¿no? Y los buenos maestros, que son poquitos, y los malos maestros, que son muchos, ¿no? Y entonces, claro, empecé a recordar pues varias novelas que hablan precisamente sobre eso. Hay que recordar también que los maestros pertenecen a unas instituciones educativas que tienen unos principios profundamente institucionales y que de alguna forma también, pues, gran parte de la historia de la humanidad en los últimos décadas o inclusive, bueno, los últimos siglos, pues es los alumnos tratando de rebelarse frente a esa institucionalidad, ¿no? Y entonces uno recuerda la novela de Hermann Hesse, la segunda novela que él publica, que se llama Bajo las Ruedas, y habla de cómo, pues, cómo ese sistema un tanto opresor de la escuela lograba que las mentes brillantes pues fueran como los estudiantes menos o los estudiantes como más excluidos, ¿no? Realmente los estudiantes que se rebelaban frente a ese sistema pues terminan siendo los estudiantes más brillantes. En cambio, los estudiantes que son como más juiciosos, por así decirlo, que cumplen más con las reglas, pues son las personas que siguen siendo del común, ¿no? Entonces, esa es como la gran tesis que trabaja ahí Hermann Hesse, ¿no? Que las mentes más brillantes generalmente eran malos estudiantes porque la escuela se les quedaba un poco pequeña, ¿no? Y entonces también me acordé de una novela que habla mucho de esto, que es de Martín Coán, Ciencias Morales. Ciencias Morales, ¿no? Es una novela que se gana el premio Rural de Novela hace algunos años, es un clásico ya de la literatura argentina contemporánea y habla también precisamente de Argentina es un país que tuvo una fuerte migración, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que todos esos migrantes se volvieran argentinos, ¿no? Entonces, por un sistema profundamente educativo y muy radical, ¿no? Para crear ese nacionalismo argentino que es tan arraigado, pues necesitaban como un sistema educativo profundamente fuerte, profundamente moralista. Y entonces, de alguna forma, pues eso que se critica allí en Ciencias Morales de Martín Coán, pues, es esos elementos opresores que, pues, el maestro se convierte en un instrumento para darle como esa verticalidad, ¿no? El poseedor de un conocimiento, pero sobre todo de una moralidad que va enseñándole a los alumnos, ¿no? Y entonces también me acuerdo mucho de este texto que nos hacían a leer en el colegio, que era horrible, La Urbanidad de Carreño, ¿no? Muchos, o por lo menos muchos.
Todavía, digamos, tuve una nefasta sorpresa cuando mis hijos, después de unas vacaciones, llegaron con la nueva edición. Yo la tengo en la casa, maestro.
¿Qué es eso? O sea, porque yo pensaba que era algo que la humanidad de Carreño había muerto con nuestra generación.
No, hay nueva edición ahorita con dibujos.
No, ya, eso sí, me parece terrible.
Y es la misma, o sea, no cambia nada. Y de Carreño es un señor venezolano, no cambia nada. Siga, maestro.
Sí, y entonces yo me acuerdo también, pues en el colegio, ¿no? Cuando un maestro, bueno, yo tengo el cabello largo, y un maestro, pues no me prohibieron la entrada al colegio y en las últimas pues me dio, oiga, tome dinero para la peluqueada, me dijo. Entonces, claro, a raíz de eso empecé a rastrear todas esas malas experiencias pedagógicas en el colegio y que pues también son importantes, ¿no? Porque esos maestros también le enseñaron a uno ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que un clásico que no sé si Diego lo tiene hoy, pues obviamente, y que cita mucho ahora los profesores en todo lado, es The Wall de Pink Floyd, ¿no?
Sí, no, pero hoy sí no trajimos esa canción.
Es un lugar común.
Mucho lugar común.
Es un lugar común.
Bueno, yo les voy a hablar ya de estos maestros adoctrinados. Este señor, Anton Sevinovich Makarenko, nació en Ucrania. Es algo también paradójico que dentro de toda esta educación soviética sea un ucraniano, y con lo que estamos viviendo el día de hoy, el que creó en cierta medida la escuela soviética. Él tiene una novela un poco, puede ser bonita, se llama El Poema Pedagógico, y esta novela fue utilizada en la Unión Soviética para, en cierta medida, instruir a los profesores cómo debían enseñar. Hay unas cosas muy rescatables: rigor, análisis, investigación, pensamiento crítico. Hay otras no tanto, porque digamos en la novela a los que están en cierta medida como quitándoles su idea feudal son a los hijos de los nobles. Entonces se llevaban a los hijos de los nobles a una finca en donde los hacían pasar trabajos, en donde los ponían a cultivar y demás, y les mostraban pues que ellos ya no eran los señores y que tenían que aprender lo que estaba ocurriendo ahora, que era el régimen soviético. Claramente podemos ver que Makarenko como tal en su momento pues era algo muy revolucionario y fue algo que en cierta medida creó algún tipo, llamémoslo así, de empatía de estos nobles frente pues al pueblo ruso. Pero ya después vemos la misma aplicación en China, por ejemplo, en donde pues ya no había pensamiento crítico, sino ya lo único que se quedaron fue con la granja esta, en donde castigaban a la gente y la llevaban allá a trabajos forzados para que viviera lo que vivía el pueblo, y en cierta medida para limpiarlos o desintoxicarlos de todas aquellas ideas que no iban con el régimen. Makarenko es una buena lectura. A los que de pronto le quieren ver un poco más el origen del pensamiento crítico, les invito a leer esto, poema pedagógico. Claramente es una novela decimonónica, aunque fue escrita en el siglo XX, pero es cargada de descripción al punto tal que sí se convierte, digamos, en una guía para montar una escuela en una finca en Rusia. Y vamos con la primera intervención de la profesora Luz Elena.
Bueno, para conmemorar el Día del Profesor, voy a recordar a uno de los profesores de pregrado más queridos que tuve cuando estudié filosofía en la Universidad Libre. El profesor se llama Hernán Felipe Prieto Bernal. De hecho, él escribió un texto donde ofrece algunas de sus reflexiones relacionadas con la vuelta a los griegos. Él, evidentemente, pues es conocedor y apasionado y de los griegos y del pensamiento griego. Y algo que nos recalcaba siempre, bueno, a través de su enseñar apasionado, porque era, creo que uno de los profesores más, lo sigue siendo, ¿no? Más apasionados por su hacer. Y nos recalcaba mucho volver siempre a las palabras y al significado o al sentido que para los griegos tenían las palabras. Y aquí quiero ir a un grupo específicamente y voy haciendo la reflexión. El texto al que me refiero se llama Escritos Filodopsos del Profesor, y un capítulo que refiere a la pedagogía, refiere a la enseñanza, y acá pues voy a citarlo. Él dice que a la hora de hablar precisamente de la pedagogía, ¿no?, de estas palabras que provienen del griego, hay un primer grupo de palabras importantes para comenzar la exploración. La primera, por supuesto, que es paidagogía, paideu y paideia. Pues la primera la conocemos todos, especialmente la de pedagogía, pero él se centra en dos que me parece interesante comprender su raíz, que es paideu, que significa, con los otros vocablos que son derivados de país, niño. Dice paideu significa educar, formar en primera instancia, pero también eu, que significa estado, es decir, paideu es estar o encontrarse con un niño.
Bueno, entonces, retomando un poco esto que dice la profesora Luz Elena, esta cuestión de la educación siempre está relacionada con un poco también con lo que hablaba Henry, de las experiencias que uno tiene cuando es niño. Y digamos, en cierta medida, pues el colegio como tal de pronto ha cambiado. Yo ahorita tengo hijos y noto en ellos un cambio, y es que a ellos les gusta ir al colegio. O sea, se sienten bien, ¿ya? pero no les gusta ir a, y les gusta, y uno llega y como que cuando va a, a que le entreguen la nota, uno espera ya pues lo que pasaba con uno, ¿no? Uh-huh. Que estaba el coordinador de disciplina, el coordinador de, ahí esperando la entrega de, porque uno pues no la pasaba bien en los colegios. En cambio ahorita sí como que les gusta, tienen amiguitos, pues no, también tenía amigos, pero a ellos les gusta, se levantan contentos, no hacen roña, no hacen esas cosas que uno hacía. Y en parte también me lo han dicho, es por sus maestros. O sea, los maestros han cambiado bastante. Ya no está este maestro que contaba el profesor Henry, o también nuestro amigo Nelson, que en algún momento de su vida tuvo una gran larga melena. Sí. Que no los dejan entrar al colegio porque tenía el pelo largo. Digamos, en mi caso, tocó sacar, tenía un compañero que lo tenía largo, porque cuando yo estudiaba, yo estaba en octavo, recuerdo mucho que los alumnos de décimo y once podían tener el pelo largo, tener aretes, tener tatuajes y fumar. Se podía eso dentro del colegio. Era un colegio de jesuitas. ¿Ya? Listo. El colegio pues tenía un rector, digamos, un poco más liberal, un cura jesuita liberal. Pero de un momento a otro lo cambiaron, y al cambiar el rector cambió todo eso. Entonces, claro, nosotros íbamos, queríamos llegar allá para tener el pelo largo, tatuaje no creo, pero aretes y fumar. Ya realmente nos dejaron, pero hay un compañero que sí tenía un hermano que estuvo en esa época, y el tipo se dejaba el pelo largo y le tocó en tutelar y ganó la tutela. Lastimosamente él solamente llegó hasta noveno, no pasó décimo, en noveno hicieron todo por sacarlo.
Por sacarlo.
Por sacarlo, porque entuteló al colegio pues por el pelo largo.
Sí, es una herramienta que, claro, ya existía la tutela con la constitución del 91. Uh-huh. Claro, yo pude haber apelado a ese, uh-huh, a ese recurso, ¿no?
Libre desarrollo de la personalidad.
Exactamente. Sí,
mayor de 15 años.
¿No? Además que crean precedentes pues para otros, uh-huh, porque yo estaba en un colegio distrital, o sea, en un colegio distrital, pues uno joven, ¿no? A ti no te podían prohibir la entrada al colegio, ¿no?
Claro, el derecho a la educación.
Exacto, entonces sí, ahí se me violaron dos derechos, uh-huh, cuando este profesor hizo eso, ¿no? Pero, claro, y me acuerdo en la novela de Martín Cobán, uh-huh, hay una profesora que se encierra en los baños a espiar a los estudiantes a ver quién fuma. Eso es muy curioso, ¿no? La profesora ya escondida va a coger al estudiante fumando, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente. Yo estudié licenciatura en ciencias sociales, o sea, estudié para ser profesor, uh-huh, pero yo creo que nunca he podido ejercerla en los colegios precisamente por esa institucionalidad. Uh-huh. O sea, yo no sería capaz de decirle a un estudiante, oiga, ¿por qué hoy trae tenis blancos? O ¿por qué trae tenis de otro color y no los trae blancos, uh-huh, como lo manda el reglamento? O ¿por qué no se mete la camisa? O ¿por qué no se quita esa arete? Yo no sería capaz de hacer eso, uh-huh, porque va en contra de mis principios, ¿no? Sin embargo, hay colegios y hay maestros, uh-huh, que aún lo siguen haciendo, ¿no? Uh-huh. Es un poco, pues, paradójico eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Nelson nos muestra que sí, está la prueba. Uh-huh. La siente que sí, claro, tuvo su melena.
Su melena larga. Claro, y en ese tiempo era pues muy polémico, ¿no? No tener el cabello largo. O hacerse. Hoy en día, obviamente, ya hemos cambiado.
Los chicos ya no lo quieren tener largo, ya se lo cortan.
Exacto, y los chicos pueden ir con el cabello azul, bueno, entonces, esas cosas, ¿no? Mm. Ha cambiado un poco, pero sigue habiendo todavía esas personas que todavía están como en la edad media, ¿no? Mm. Y. Pero bueno. Bueno, yo quería compartir, acabamos a estar hablando de las malas experiencias, las buenas experiencias, uh-huh, y hay un texto muy bello que escribe el narrador Ciro Alegría, el narrador peruano, ese gran autor, esa novela, ¿cómo es? Los perros del hambre, que pues tiene un hito muy importante pues para la narrativa peruana, y resulta que su maestro fue César Vallejo. Ah. Imagínense, ¿no? Uno, el profesor con César Vallejo, obviamente en primaria, ¿no?
No sabían pues, quién era, eso sí.
Sí, pues, digamos, es una carta muy larga, ¿no? Que escribe Ciro Alegría y él habla, pero, bueno, narro acá un momentico cuando él lo conoce, ¿no? Entonces dice, llegamos a nuestro salón y mi maestro me condujo hasta mi banco, César Vallejo. Él pasó a ocupar su mesa, situada a la misma altura de nuestras carpetas y muy cerca de ellas, de modo que hablaba casi justo a nosotros. En ese momento me di cuenta que el profesor no se recortaba el pelo, como todos los hombres, sino que usaba una gran melena lacia, abundante, nigérrima. Sin saber a qué atribuirlo, pregunté en voz baja a mi compañero de banco: ¿y por qué tiene el pelo así? Porque es poeta, me cuchilló. La personalidad de Vallejo se me antojó un tanto misteriosa y comencé a hacerme muchas preguntas que no podía contestar. Él había de sacarme mi perplejidad dando con la regla dos golpecitos en la mesa. Era su modo de pedir atención. Anunció que iba a dictar la clase de geografía y, engarfiando los dedos para simular sus flacas morenas manos, la forma de la tierra, comenzó a decir: niños, la tierra es redonda como una naranja. Esta misma tierra en que vivimos, vemos como si fuera plana, es redonda. Hablaba lentamente, silbando en forma peculiar las eses, que así suelen pronunciarlas los naturales de Santiago de Chuco, hasta el punto en que por tal característica son reconocidos por los moradores de las otras provincias de la región. Se levantó después para dibujar la tierra en el pizarrón y durante toda la clase nos repitió que era redonda, no siendo eso lo único sorprendente, sino también que giraba sobre sí misma. Dio como pruebas las de salida y puesta del sol, la forma en que aparecen y desaparecen los barcos en el mar y otras más. Yo estaba sencillamente maravillado, tanto de que este mundo en el cual vivimos fuera redondo y que girara sobre sí mismo, como de lo mucho que sabía mi profesor. Cuando la campana sonó anunciando el recreo, César Vallejo se limpió la tiza que blanqueaba sobre una de las mangas, se alisó la melena haciendo correr entre ella los garfios de sus dedos y salió. Fue a pararse de nuevo junto a la puerta y estuvo allí haciendo como que conversaba con los otros profesores. Digo esto porque tenía un aire muy distraído. De nuevo en el salón, era hora de estudio, la próxima sería lectura, había que repasar la lección. Me llevó junto a él y abrió mi libro en la sección de Pato. Tuve confianza en mi sabiduría y le dije: ya pasé Pato hace tiempo, también Rosita y Pepita, yo sé todo de ese libro. Vallejo me miró inquisitivamente: ¿sabes también escribir? A mi pregunta afirmativa me pidió que escribiera mi nombre y después el suyo. Dudé la B labial y la otra para escribir su apellido, pero tuve suerte al decidirme y salí bien. Me probó con otras palabras y una frase larga, la cosa parecía divertirle. Después me preguntó: ¿Y si sabes leer y escribir, ¿por qué te han puesto en primer año? Porque no sé otras cosas. Entonces me dijo que me fuera a sentarme. Traté de conversar con mi compañero de banco, que me cuchilló que estaba prohibido hablar durante la hora de estudio. Luego miré a mi profesor. Bueno, es un poco más largo, pero es súper bonito, ¿no? Porque uh-huh. Es encontrar también otra faceta que tal vez no estamos muy acostumbrados, de César Vallejo, ¿no? Uh-huh. El profesor de cabello uh-huh. largo en los años 20, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CLE Cultural y vamos a escuchar la segunda intervención de la profesora Luz Elena.
Bueno, siguiendo con el grupo de palabras y con el texto del profesor Hernán Felipe Prieto, él nos dice: esto es la pedagogía, en primer lugar, el encuentro con un niño. Pero hace las siguientes preguntas: ¿qué tipo de niño? ¿Qué tipo de encuentro? Y nos lleva a otro grupo de palabras griegas que es interesante para rastrear. Él señala la educación narraría el encuentro del adulto con el niño, nepios, en el que a través de la disciplina o a través del castigo se llega a la disciplina. Y él hace una pregunta: forzado, veamos un segundo grupo de palabras. Didasco, que es enseñar, aprender. Didascalos, que significa maestro. Didascalía, actividad de enseñar. Didaqué, información, instrucción, doctrina. De alguna manera él dice: este es un grupo de palabras que de donde proviene la palabra que conocemos la mayoría de profes didáctica. Sin embargo, acá dice, con ella aprendemos, o con esta palabra aprendemos algo más sobre el tipo de encuentro entre el adulto y el niño, nepios, que en latín es necio. La raíz común a este grupo de palabras hace referencia a tomar, tender la mano. Por ello, el sufijo incoactivo, esco, tender la mano, para posibilitar la acción de recibir. Entonces, a partir de este grupo de palabras, el profesor nos señala que tender la mano al nepios o al niño es la didáctica, y lo señala como uno de los primeros actos de nobleza. Entonces, la mano tendida, dice él, sucede al puño cerrado del castigo. En este caso, tender la mano tiene que ver con alguien que da y alguien que recibe, que hace referencia a este segundo grupo de palabras.
Bueno, muchas gracias, maestra, por esta iluminación de lo que es la didáctica. Y también, digamos, también nos sirve pues para indicar que esta palabra es mal utilizada muchas veces, ¿no? Haga una actividad muy didáctica, profesor, para que los niños estén contentos, o para que los estudiantes. Claramente, pues los que hemos estudiado pedagogía sabemos que la didáctica es una ciencia, es una cosa muy seria, ¿ya? Es más, la didáctica pues viene siendo como el estandarte total de lo que es la enseñanza, pues porque sin didáctica no nos sabría cómo enseñar ni qué enseñar, maestro.
Bueno, un poco contra esas posiciones. Bueno, yo estudié licenciatura en ciencias sociales y debo decir que pues la materia más difícil para mí siempre era pedagogía, ¿no? Que la veíamos en todas las secciones, ¿no? En todos los semestres. Y entonces para mí fue un poquito difícil leer a Comenio y leer a Piaget y leer a Bukowski, ¿no? Tal vez de pronto a Gardner fue un poquito más. Pero claro, a la hora de ser maestro, pues yo creo que entran a jugar otras cosas, ¿no? Yo pienso que hay que partir de si tú eres buena persona o eres mala persona, ¿no? Hay que partir de qué tanto te apasiona lo que estás enseñando. Yo creo que es por ahí, por ese lado, ¿no? Y yo creo que cuando uno se encuentra con un grupo de tercero, de primaria, niños de 8, 10 años, pues hay que Piaget ni que Vygotsky, sino el que te toca es pues mirar que Vygotsky, ¿no? ¿Qué estrategias de podemos implementar para llegar a estos chicos, ¿no? Más si de pronto a veces tenemos una población que está en condiciones en situación de desventaja. Bueno, o sea, casi el oficio de los maestros también es muy duro y es muy difícil, ¿no? Y recordemos que es uno de los oficios peores pagos en Colombia. Yo siempre le digo a veces a compañeros, oiga, no se regalen, ¿no? Porque es de esos colegios de garaje, se aprovecha mucho de eso, ¿no? Y entonces hay estudiantes se gradúan y se regalan esos colegios a ganar un mínimo con un montón de trabajo, ¿no? Es un poquito triste, ¿no? También, ¿no?, cuando ve esas convocatorias de esos colegios privados, ¿no? Entonces necesitamos un profesor graduado, ojalá que sepa un idioma, ¿no? El sueldo 1.200.000. Eso es una cachetada realmente al oficio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si fuera un poco más respetado desde el punto de vista también monetario, tendríamos mejores maestros, ¿no? Que se esfuercen más, porque a muchos maestros también a veces para tener un sueldo digno les toca en la mañana trabajar en un colegio y en la tarde trabajar en otro, profundamente duro.
Y digamos, si a veces yo trabajé en un colegio privado, suponía que el sueldo era bueno, pero en realidad pues no era tan bueno como le hacían creer a los padres, que sí pagaban una pensión alta. Y yo tenía compañeras que pues tenían otros, digamos, otro tipo de negocios, vender ropa, pero no vender ropa como emprendedora, sino pues vender ropa en un almacén. Habían otros que un poco que hasta nos burlábamos de algunas situaciones que aparecían en esta serie que llama Los Simpson, en donde los profesores tenían una empresa de mudanzas, claramente, no, pues no se burlaba, pero cuando ya lo vivía ahí adentro y ve pues que no les alcanza para el fin de mes, muchos tenían hijos y trabajan en 3-4 colegios para poder hacerlo, ¿ya? Entonces uno ahí como que entiende ciertas cosas que los profesores viven, que tienen que callar, y sobre todo callar los días en que van los padres, porque cuando van los padres, los profesores están impecablemente vestidos, afeitados, las profesoras con su pelo con el pelo que acaba de llegar de la peluquería y demás, y siempre sonrientes. No se pueden quejar, porque el que se queja, encima que les paga mal, los sacan. Y aquí Nelson, retomando un poco esto del pelo que nos dejó muy marcado, nos envió una anécdota en donde dice así: en mi época de colegio, el coordinador de disciplina el viernes me advirtió que si no me mandaba a peluquear el lunes, no me dejaría entrar a clase. A mí se me olvidó mandarme a peluquear, y el domingo como a las 9 de la noche me acordé, y lógico, a esa hora no hay ninguna peluquería abierta. Mi hermana me dice que en el colegio le están enseñando a cortar el pelo, y yo confiado le puse la cabeza para que me peluqueara. El día lunes, cuando llegué al colegio, me devuelven, no por la peluqueada, sino por la trasquilada y el nuevo corte, un corte progre que me hizo mi hermana. Continuemos, maestro. Sí, son esas. Sí. Digamos, por ejemplo, esto, cuestiones precarias, ¿ya? Los ponen en esto, pero digamos el profesor como tal no quería, pues no, él no tenía problema en que Nelson fuera con el pelo largo, sino pues que les toca, o si no lo sacan.
Sí, bueno, o sea, es una anécdota bastante chistosa, ¿no? Y curiosa, ¿no? Pero pues hace parte también de una realidad, ¿no? De muchos estudiantes, ¿no? En ese entonces, pues que ahí sí, como decían, no podían, como que... tal vez puede ser lugar común lo de Wall, pero pues de alguna manera está denunciando algo, ¿no? Eso del uniforme, ¿no? O sea, el uniforme a mí me parece supremamente absurdo, sí. Y eso es la uniformidad,
sí,
¿no?
Yo recuerdo mucho cuando yo trabajé ese año y medio ahí. Pues yo venía de ser profesor de universidad y resultó este trabajo como profesor y jefe, y encima jefe de área de español. Y entonces a mí me tocaba dictarle clase a 11, a noveno, décimo y 11. Y uno de los puntos era, los primeros 10 minutos de una clase de 45 minutos había que hacerlos parar a todos y revisarles el uniforme. Pues claramente yo nunca leí, ¿no? O sea, en realidad yo tenía desconocimientos, yo llegaba a la clase y dejaba que los estudiantes se echaran por ahí. Les gustaba echarse en el piso a escribir. Entonces, un día entró el coordinador y hubo problemas, hubo líos. Yo tuve una pelea muy fuerte con esos coordinadores, al punto tal que al final pues yo termino renunciando y ellos terminan echándome también por no seguir el reglamento, y también desde mi punto, porque había que irse en corbata todos los días, entonces yo me iba en corbata y yo ando en bicicleta, yo no me iba a poner zapato de material para ir a dar a clase en un colegio, y había un traje por día, entonces hoy va usted de traje negro con corbata azul y camisa blanca, así más o menos. Había un día que era el traje lila, una cosa así, pues uno no hacía caso, o sea. Pero no era por rebeldía, sino simplemente porque uno no maneja esos, llamemos así, como esas rutinas. Hay personas que sí lo hacen muy bien, sus 10 minutos de revisión de uniforme, otros 10 minutos de regaño y 20 minutos no sé qué les dan, les pueden hacer dibujo libre o algo así, porque pues los estudiantes no salen muy bien.
Ese es un cuento, ¿no? Me hizo acordar de también la profesora de filosofía, lo primero que hacía era hacernos rezar el Padre Nuestro.
Ah, sí.
Eso era como...
En un colegio distrito, en un colegio público que supone que no son confesionales.
Exactamente, ¿no? Bueno, como adoctrinamiento desde todos los ángulos, ¿no? Y me acordé también de un profesor amigo que es poeta también, Fabio Delgado. Él es profesor de un colegio en Soacha. Contaba que en algún momento como que hicieron intercambio entre maestros allá en los colegios de Soacha, y pues él llegó como a dictar otra clase en otro colegio, ¿no? Y pues llegó y se empezó a pues iba a dictar la clase, y como que el coordinador o el rector del colegio le dijo: pero maestro, colóquese una camisa, porque ese tatuaje no lo pueden ver acá, usted con ese tatuaje no puede dar la clase. Entonces lo que dice Fabio, no, pues yo simplemente pues me fui, porque no iba, o sea, todavía existe, o sea, y eso fue una anécdota de hace poco tiempo, entonces.
Sí, hay un colegio que queda en Suba, pues no voy a hablar del colegio como tal el nombre. Yo tengo un amigo, ahorita él estaba trabajando en el gimnasio de la montaña, pero cuando trabajaba en el colegio, como era egresado del colegio, él es literato de la Javeriana, hizo la maestría conmigo en pedagogía. tenían una orden clara: no muestran brazos. Y no solamente por los tatuajes. O sea, tenían que, digamos, si el profesor como tal le gustaba la halterofilia, le gustaba alzar pesas, no podía mostrar músculos. Tenía que ponerse unas camisas abombadas, porque supuestamente eso distraía a los estudiantes. Y claramente con las profesoras el control era mucho peor. Y es un colegio, pues, se supone que de cierta tendencia liberal.
No, pues miren, si la represión empieza por parte de los profesores, a los profesores, ¿cómo será? Pues los pobres alumnos, ¿no? Uh-huh. Siguen existiendo pues esos elementos. Y bueno, yo quería compartirles un poema de una profesora, que sé que fue profesora de Diego, uh-huh. Luzmari Giraldo, uh-huh. Maestra de hace muchos años en la Universidad Javeriana, fue directora de la maestría, ahora uh-huh. pues es maestra de la Universidad Nacional, es doctora en filosofía y bueno, y también pues crítica literaria, ¿no? Creo que acá hemos hablado varias veces de Luzmari, ¿no? Uh-huh. De cómo pues también casi que sistematiza en cierta manera pues toda la generación post García Márquez, ¿no?
Ella la marcó, ella fue la que la estudió,
la estudió, ¿no? Entonces uh-huh. También pues no es tan reconocido su trabajo como poeta y pues yo creo que hay muchos poemas de ella que vale la pena que los tengamos como ahí presentes. Su último libro se llama Caligrafía de la Sombra, que fue un libro que publicó ahorita en la Feria del Libro, con la editorial Sílaba. Pues leo un poema de Luzmari Giraldo, pues una profesora pues ya importante de Bogotá. Bueno, ya así vaguereña, ¿no? Uh-huh. Estado de desgracia. Tiene un epígrafe de Michel Ondaatje que dice: ¿Quién abandonó a quién? Me pregunto ahora. Dice el poema: en caravana los abandonados caminan sin luz y con la cruz. La curva de su espalda interroga la vida que fue vida a la mano de Dios. Los veo pasar, saben que no hay lugar que los reciba, ni mesa para compartir un pedazo de pan. No hay palabras que les den la mano, ni mantas que abriguen, ni versos que alcancen a nombrar su tiempo. Su silencio ahoga mi garganta y escribo frases que no sirven de abrigo, no sé hacia dónde mirar. Pasan y los oigo decir: ¿a dónde se fue Dios? Ahí está, Luzmari Giraldo.
Bueno, y con el poema de la profesora yo les voy a hablar de, digamos, de esta cuestión de Dios, de la moral y todo este tipo. Les voy a hablar de una novela que es del escritor francés Vladimir Volkov. Pues es un escritor que aquí no se conoce mucho, en Francia sí tiene un gran renombre. Es un escritor pues que ya está muerto, murió a los 72 años en el 2005, pero esta novela en sí muestra, digamos, el paralelo que hay entre Estados Unidos de finales de los 80, principios de los 90 y Francia, que en donde se supone que también había una especie de liberación, y muestra la historia de Joel, un niño que fue criado en Estados Unidos por su padrastro y su mamá, pero que está harto de la vida materialista, del capitalismo, del sexo sin sentido y demás, y va a Francia en busca de su padre biológico, quien es un profesor de historia que ha decidido vivir la historia como tal. Entonces él averigua que él desciende de una familia noble y se hace llamar como un noble, y le empieza a contar a su hijo en un recorrido maravilloso toda la historia de su familia y de Francia y demás, al punto tal que el hijo consigue una novia y la novia se enamora de su padre, ¿ya? Pues no hay ningún problema que se enamora de su padre, porque la novia se da cuenta que la familia de ella habían sido sirvientes de la familia del padre cuando era noble, pero a ella le gusta servir al padre y mostrarle, o digamos servirle no es la palabra, estar con el padre en cierta medida como su compañera, y también le reconoce todo ese conocimiento como maestro que tiene, ¿ya? Y también pues está muy atraída por este proyecto que él tiene acerca de volver a vivir como vivían los profesores durante la época de la nobleza, o sea, que eran unas personas muy reconocidas, a pesar pues de que también estaban dentro de la cuestión burguesa, ¿no? Ser maestro es una profesión burguesa. Sí, claro.
Sí.
Sí.
Bueno,
cuando me refiero, pues, burguesa feudal.
Sí, sí, sí. No, pero yo también como mirando, preparando como un poco el, pues esta sesión, hablando, reflexionando sobre los maestros y obviamente hablando desde la poesía, ¿no? Y pues yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es el oficio de los poetas? O sea, todos sabemos que un poeta no puede vivir de la poesía, tiene que hacer otras cosas. Uh-huh. Y claro, y empecé a buscar profesores, profesores poetas o poetas maestros y casi todos. Uh-huh. O sea, porque tal vez en algún momento los poetas hacían otras cosas, ¿no? Baudelaire hacía otra cosa, Mallarmé, ¿no? Pero algo en la contemporaneidad, casi todos, yo diría que un 70% de los poetas colombianos son profes, son maestros. O los poetas latinoamericanos o norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Entonces uno ve... poetas como Ocean Vuong, por ejemplo, es profesor de una maestría en escrituras creativas en Estados Unidos. María Negroni es profesora de una maestría también en escritura creativa en Argentina. Cristina Rivera Garza, que acaba de ganar el Pulitzer también. Como que todos los escritores ejercen ese oficio de la docencia, ¿no? Porque pues es como lo más cercano, ¿no? Y qué más otra cosa podrían hacer los poetas, porque no saben hacer más, ¿no? Entonces, bueno, simplemente traje un poema de Charles Simic, entre tantos profesores poetas, porque Simic, ¿no? Porque me acuerdo mucho que cuando él vino acá a Colombia, Simic, vino al festival a Líneas de su Mano y lo conocimos allá personalmente en el gimnasio moderno, y pues él era muy difícil como que participara en los festivales, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué no participa tanto en los festivales? Y no, lo que pasa es que yo soy profesor y yo cómo voy a dejar de dictar una clase por irme a un festival de poesía. Eso me pareció bello, ¿no? También esa reflexión. O sea,
esa ética del trabajo.
Que no tenemos, o sea, a veces uno sí pide como su semanita o sus días, ¿no? Es que pues me invitaron a este festival, es importante porque Pierre Bonnet cuentan que pues ya era profesora de la Universidad de los Andes y como que ya tanto compromiso literario pues le tocó finalmente renunciar, ¿no? Pues no, Simic como muy muy ético en eso, ¿no? Me pareció profundamente bello y yo dije, no, pues a Simic hay que recordarlo también como su labor de maestro, ¿no? Y pues ya que Simic, y ahora que me pensioné, ahora sí puedo asistir a festivales.
Es que es una cuestión también de pronto que él tenía la poesía como algo que realmente no era un trabajo para él, o sea, era algo que le gustaba hacer, ¿ya? Y pues si tenía esa ética fuerte del trabajo, ¿no?
Claro,
sí. Su trabajo es su trabajo, ya pues lo que me gusta hacer lo haré en mi tiempo libre.
Exacto, ¿ya? Sí.
Y yo no tengo la culpa de que la lectura de poemas sea en medio de mi trabajo, porque mi trabajo es el trabajo. Y también de pronto era un profesor de verdad, o sea, también disfrutaba y también tenía un compromiso con sus alumnos.
Sí, bueno, eso también es muy, muy interesante, ¿no? Porque... pues nosotros particularmente, yo disfruto mucho dictando clase, ¿no? Es algo que pues me agrada muchísimo, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente las clases de poesía. Entonces leo un poema de Charles Simic, un poema que le gusta mucho a las personas y que habla sobre los poetas menores. Entonces dice Simic, el tiempo de los poetas menores se acerca. Adiós Whitman, Dickinson, Frost. Bienvenidos ustedes cuya fama nunca llegará más allá de su familia más cercana y tal vez uno o dos buenos amigos reunidos después de la cena alrededor de una jarra de feroz vino tinto, mientras los niños mueren de sueño y se quejan por el ruido que estás haciendo, mientras hurgas en los closets buscando tus viejos poemas, temeroso de que tu esposa los haya tirado en la última limpieza de primavera. Está nevando, dice alguien que ha echado un vistazo a la oscura noche. Y entonces también él se voltea hacia ti mientras te preparas para leer de un modo un tanto melodramático y sonrojándote el largo y divagante poema de amor cuya estrofa final, desconocida para ti, se encuentra irremediablemente ausente. Poemazo, Charcy.
No, y también que refleja pues la verdad. Claro, pues porque poemas grandes, poetas, poetas menores, pues son todos los poetas.
Exactamente, ¿no?
Pues sí. Y Henry me ha invitado a estas lecturas de poetas y es algo así, ¿no? Llega con papelitos y que el papel se le perdió y todo este tipo y organizan cenas para la lectura del poema. Más bien sería como la realidad del poeta.
Exactamente, sí, es muy bueno ese poema.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Bueno, como lo venía diciendo, la didáctica es la política de la mano tendida una y otra vez hasta que el niño nepios reciba. Por ello, el sentido de la voz activa es enseñar, informar, instruir, exponer, dictar. Y la voz pasiva, ser instruido, dejarse enseñar. Nos dice el profesor Hernán Felipe Priesto en su texto Escritos Filodoxos. Pero señala y afirma, pero la mano tendida solo adquiere rasgo pedagógico cuando el otro responde recibiendo, acogiendo esa mano que se tiende. Solo hay estrictamente didáctica cuando la voz activa y la voz pasiva se unen en ese momento se teje la relación pedagógica. El uno da, el otro recibe. Pero él en su texto sigue analizando el mundo griego y de dónde proviene estas palabras de pedagogía, didáctica, etcétera. Y de repente llega también al método y nos da una luz al respecto. El maestro ha tendido su mano al discípulo y se la ha estrechado. La relación pedagógica ha surgido. Pero tal relación no es estática, sino dinámica, se nos dice, hasta que hemos venido mirando al maestro y su discípulo in situ. Hay que verlos entonces ahora en movimiento. Educar sí, pero también educación. Formar sí, pero también formación. Hay dinámica, movimiento, acción, ¿hacia dónde? Él dice, la pedagogía es el relato de un encuentro entre el adulto y el maestro, el niño nepios discípulo. Pero el relato de la puesta en marcha de ambos por el camino. El camino es la historia que cuenta el método, porque el método no es la historia del mero pateo, ir, andar de acá para allá, del peripateo, ir, pasear, caminar, sino del ir hacia. Esto en griego pues está la palabra apoureumai. Odos sí, pero met. El método abomina del vagar, del caminar sin met. Se tiende la mano, pero para conducir, agogé. Se tiende la mano didáctica para conducir al niño nepios con método. En la primera relación o el primer vínculo o de protección también que tienen los padres hacia los niños es dame la mano para que no te pierdas, ¿no? Y señala que la historia del método es la historia del temor a perderse. El niño nepios, dice el profesor Hernán Felipe, es un niño temeroso que solo camina cuando se le marca el camino, se le da guía, que toma la mano y lo sujetan para llevarlo a una meta. Es interesante estas relación o estos vínculos con las palabras, ¿no? Porque nos recuerda un poco cuál es nuestra tarea, cuál es la tarea de cuál era la tarea en el contexto griego del maestro y del discípulo, del niño, de llevar con la mano, de dar y recibir, ¿no? De llevar de a movimiento, ¿no? La pedagogía también es movimiento, es caminar y guiar y orientar. Bueno, quería compartirles estas reflexiones relacionadas como con las palabras, la raíz de algunas de las nociones griegas que refieren a nuestro hacer, de la cual estoy muy agradecida y muy feliz de hacerlo y de seguir haciéndolo.
Muchas gracias, maestra. Y esto que habla del método, pues, conecta con esta película que les voy a mostrar. La película está en Netflix, es una película danesa que es, pues, se llama Una Ronda Más, y es la historia de un grupo de profesores que no la están pasando muy bien en sus clases Hay uno que pues está entrando en esta parte de la edad madura en donde la depresión hace parte constante de su vida y se siente como un fracasado, ya que pues tiene problemas en su casa, sus hijos prácticamente lo ignoran, que ya están más o menos grandes. Tiene problemas con su esposa y sus clases de historia son un poco aburridas. Entonces se reúnen con un grupo de compañeros en el cumpleaños de uno de ellos, que es uno de los más jóvenes, que cumple 40 años, y hablan de esto un poco, y a raíz de esta conversación uno de ellos les propone seguir un experimento, y es tomar unas copas antes de dar clase, ¿ya? No estar ebrios, sino simplemente tomar un poco y ver cómo les va. Al principio les va muy bien porque mantienen el nivel de alcohol que decía la tesis, pero ellos deciden ir un poco más allá y comienzan a crear su propia historia, en donde pues ya toman un poco más, ya están más borrachos y comienzan los problemas propios del alcohol. No les daño la película, es una película muy buena, unas reflexiones muy buenas, en donde también hacen una crítica muy fuerte sobre todo a estos sistemas educativos de los que llamamos estos países del norte de Europa, pues que todo el mundo los admira, pero que en realidad pues los sistemas no es que sean muy buenos, que digamos, porque hay una parte en donde el profesor, quien da su clase bien, lo comienzan a debatir y en cierta medida como a decirle que no está haciendo bien su trabajo, porque los jóvenes tienen que pasar un examen para poder entrar a la universidad y él no están seguros de que él les pueda enseñar eso para que pasen el examen, maestro.
Tremendo, que verla, una ronda más. Uh-huh. Bueno, lo que hablaba la profesora Luz Elena me hace acordar también pues de un libro pues, que también es una crítica a todo ese sistema, que es el de Pierre Bourdieu, La reproducción. Uh-huh. Y él habla también de cómo en todo espacio pedagógico, sea formal o informal, hay un grado de violencia simbólica, ¿no? O sea, es un grado en el sentido de esa, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Esa verticalidad donde hay un profesor que tiene un conocimiento y que se lo debe transmitir a los estudiantes, ¿no? Yo a veces siempre les digo a los estudiantes, no, es que acá tenemos que romper un poquito de eso, ¿no? Y entonces ese conocimiento se tiene que construir entre todos, ¿no? Que sea como más horizontal, ¿no? La idea es que nosotros también como maestros aprendamos de los estudiantes y discutamos, ¿no? Y yo creo que eso es como el gran deber, pues, de todos esos espacios pedagógicos, ¿no? Que sean muy discutidos y donde no hayan como esas verdades tan fáticas, tan absolutas, sino que entendamos que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta del mundo.
Es que digamos aquí aparece un poco lo que decía Freire. Freire pues que también leyó a Makarenko claramente para crear sus teorías de la educación y demás. Pues sí, Makarenko tenía esta cuestión que por medio de la violencia, el rigor y demás, hay un capítulo de Makarenko en donde literalmente se va a las manos con los estudiantes para demostrar quién era el que mandaba y a quién tenían que seguir. Pero ya Freire plantea una nueva cuestión dentro del maestro, y es el maestro que debe conocer al alumno para poder saber o para entender cómo debe enseñarle, ¿ya? No es esta cuestión, digamos, escolástica o cuestiones de memoria o digamos esta cuestión de púlpito en donde estaba el maestro allá arriba, los estudiantes abajo y repetían y repetían y repetían y repetían, sino que aquí ya el maestro debe conocer al alumno, no para volverse como el alumno, porque ese es el error que muchas veces se comete, sino para entender por qué el alumno está así y buscar la mejor manera de transmitir ese conocimiento sin llegar a violentar lo que es el alumno. Porque muchas veces pues uno tiene el conocimiento y uno en realidad pues lo que hace es creer que el alumno es igual a uno, y al ver que el alumno no reacciona como uno piensa que va a reaccionar, pues lo que hace es esta cuestión de violencia. Y con esto vamos al último segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, Regresamos a CL Cultural y para cerrar vamos a escuchar la despedida de la profesora Luz Elena.
La despedida nuevamente es para felicitar a todos mis compañeros y amigos que son profesores y que se dedican a esta bella labor con pasión, y agradecerles pues a los estudiantes por recibir cada una de nuestras lecciones, cada una de la mano que le tendemos. Les envío un fuerte abrazo también y agradecer a la vida por este hacer.
Muchas gracias, maestra. Profesor.
Bueno, no, pues también hacer esa reflexión desde todos los ángulos. Y yo creo que desde el punto de vista de la pedagogía nunca hay un método absoluto tampoco, ¿no? Como que cada profesor tiene que encontrar su propio método para llegarle a esos alumnos particulares. Me parece muy interesante lo que está diciendo Diego, ¿no? Porque, claro, uno a veces un método le puede funcionar muy bien con este grupo, ¿no? Este curso, y al siguiente año, pues vamos a volverlo a aplicar y no funcionó, ¿no? Entonces, siempre casi que tenemos que estar todo el tiempo cuestionándonos desde el punto de vista de lo pedagógico, de los métodos, están investigando, ¿no? Pues porque la pedagogía no es solo una, sino es múltiple, y entonces tenemos que estar como muy abiertos a esas diferentes miradas.
Sí, ¿no? Y también es un llamado que uno hace, sobre todo pues con las coyunturas que vivimos acá en la universidad. O sea, la universidad como tal se debe a sus estudiantes. Nosotros somos los maestros de esos estudiantes, supuestamente los estamos llevando hacia un camino, como dijo la profesora Luz Elena, en este caso pues es a una profesión y demás. Y la universidad es eso, es un lugar de educación, de camino, de pedagogía. Y pues hay algunos maestros que de pronto lo toman como una plataforma política o cosas así. Y comienzan estas cuestiones políticas en donde pierde la esencia del maestro, y claramente el estudiante ve eso y comienza a desdibujar esa figura y ya dejan de respetar a sus maestros porque simplemente los empiezan a ver como agentes políticos o empleados de una empresa que están buscando es escalar dentro de la empresa sin importarles lo esencial que es enseñarle a los estudiantes. Y con este comentario los dejamos. ¿Maestro tiene algo más que decir? O...
No, bueno, es que estaba trabajando una idea, pero se me fue. Bueno, ya
después, el próximo año, en el próximo día del maestro. Exactamente. Esperamos seguir aquí con esto. Y esperamos a que Nelson nos traiga más historias del colegio y de su melena. Esto fue CLE Cultural. Los dejamos. Hasta luego.
Keep on.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.